Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Amantes del pugilismo, una vez más aquí estamos en Noche de Boxeo Radio. Les saluda su servidor César Hernández, me acompaña mi amigo y compañero de aquí del show, George Jiménez en New Jersey. George, ¿cómo te encuentras?
Muy bien por acá y bienvenidos a todos los radioescuchas aquí otra vez en su programa Noche de Boxeo, ansiosos de hablar de todos los acontecimientos que sucedieron este fin de semana pasado, que fue un fin de semana con muchas controversias, muchas buenas peleas y algunas sorpresas.
Pero antes de pasar a eso, vamos a recordar a nuestros amigos que Noche Boxeo Radio es presentado en parte por el sitio mundial del pugilismo, boxeando.com, nuestra señora hermana Libre in the Ring, y nuestra revista de boxeo en línea, Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 al mes en www.undisputedfightmag.com. Gracias por estar con nosotros una vez más, George. Y fíjate, vamos a pasar de una vez a informarle a nuestros amigos quiénes van a ser los invitados de hoy.
Cómo no, bueno, el primer invitado especial es nada más y nada menos que Ed The Lion, el León Paredes. Es el campeón latino peso welter por el CMB. Después nos sigue ese gran, contendiente, Erislandy Lara, en las 154 libras, gran peleador cubano. Y después, para terminar, Mike Ruiz, un peleador local aquí del área triestatal, que se coronó como campeón intercontinental de la Federación Mundial del Boxeo en peso mediano junior. Y pues, como coincidencia, la semana pasada tuvimos al hombre que él venció y pues nos va a contar sobre esa pelea.
Claro que sí, George, fue una gran pelea y estamos ansiosos de que Mike Reese y los demás invitados vengan al show y hablar con ellos un buen rato. Pero antes de todo, vamos a saludar a nuestra afición, a nuestros oyentes, a darles muchas gracias por su apoyo y siempre seguirnos por Facebook y Twitter. Ahí estamos para ustedes y siempre para ustedes. Como decíamos, George, tenemos mucho boxeo que hablar. Vamos a empezar con el viernes 20 de julio por la cartelera de ESPN2. En la cartelera Friday Night Fights, televisada por ESPN2, Juan Carlos Mini Burgos derrotó por nocaut técnico en tres asaltos a su compatriota César Sabac Vázquez. Con este triunfo, Burgos mejoró su récord a 30 ganadas, una perdida, con 20 nocauts, mientras que Vázquez cayó a 25 ganadas, una perdida, 16 nocauts. Como saben, amigos, aquí tuvimos a Juan Carlos Mini Burgos la semana pasada como invitado especial. George, no sé si tuviste la oportunidad de ver esa pelea.
Sí, claro que sí. Una pelea muy, muy buena. Me gustó. La verdad que Juan Carlos Burgos pues hizo exactamente lo que nos dijo que iba a hacer. No subestimó a su contrincante. Peleó una pelea muy, muy inteligente. Es un muchacho muy fuerte. Y lució muy bien, no sé qué más podría añadir, dio tremendo show y pues me parece que le quitó el invicto a Vázquez, ¿verdad?
Sí, le quitó el invicto. Algo que se me hace muy interesante, George, es que como mencionas tú, hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Aguantó los primeros dos rounds a ver qué traía el prospecto y después de eso se lo echó encima usando más experiencia y contundencia de pegada. No sé si es lo mismo para ti, George, pero cuando tenemos a los invitados antes de su pelea, pues como que dan más ganas de verlo, ¿no? Para ver si en realidad van a ejecutar el plan de pelea que nos contaron.
Claro que sí, no solamente, pues a veces uno no se acuerda muy bien de las caras, pero pero ya escuchando el nombre y viendo la pelea, pues uno ya dice, oh, sí, yo me acuerdo de este peleador, yo lo vi en tal vez. Y pues sí, como dije antes, un muy buen plan de pelea que hizo Juan Carlos Burgos. Y pues eso, está en una división muy buena, muy competitiva. Y vamos a ver qué sigue en su carrera. Vamos a ver si lo podemos tener otra vez en el programa para que nos cuente no solamente de su victoria, pero en sus planes futuros.
Sí, claro que sí. Bueno, vamos a pasar a la cartelera del mismo viernes en Showtime. El armenio Art Hovorisyan derrotó al ex campeón mundial venezolano Miguel Aguacerito Costa por decisión dividida en el combate estelar de la cartelera organizada en Commerce Casino de Santa Inés, California. Las tarjetas de los jueces fueron 95-93 Hovorisyan, 96-92 Acosta y 95-93 Hovorisyan. ¿Qué te pareció esa pelea, George?
Muy, muy buena la pelea. Miguel Acosta es un peleador muy fuerte, un peleador venezolano, que si se acuerdan, peleó con Brandon Ríos, le dio tremenda pelea. Fue una de las peleas que Brandon Ríos tuvo que amarrarse bien los cinturones y seguir peleando porque el venezolano no se la hizo fácil. Y igualmente contra este armenio, pues no se la puso fácil, le dio muy buena pelea. Yo creo que la pelea estuvo bien cerrada, las tarjetas lo dictan así. El armenio pues tiene un estilo muy muy bueno, da muy buen show, se me parece un poco al estilo de Victor Chinian, es pegador y pues podemos decir tiene un estilo fajador, un estilo que gusta mucho. ¿Qué te pareció a ti la pelea?
Pues sí, me pareció. Casi al final de la del y cayó muy fuerte, pero aguantó. Para mí, yo creo que no se iba a levantar el aguacerito, pero sí enseñó que realmente tiene fuerza intestinal. Y se levantó y siguió peleando.
César, perdón, parece que estás teniendo un poquito de problemas técnicos, se está yendo la voz.
¿Me escuchas, George?
Sí, ahora sí.
Ahora sí, bueno, decía que en el primer round Javorizan depositó al aguacerito Costa en la lona. Se vio muy difícil que se levantara Costa, pero sí lo hizo. Y en el quinto round regresó el favor y depositó a Art Javorizan en la lona también con un derechazo. Y bueno, fue una buena pelea que para mí muy cerrada, y el que ganara el último round, pues iba a ganar la pelea, y así fue en dos de las tres tarjetas que vimos al último. Se me hace que Art Hovorisyan pues tiene un gran futuro en el boxeo, un estilo, como dices tú, muy parecido a Victor Chinian, que le gusta a la gente ese tipo de boxeo, que es de fuerza, de movimiento no tradicional. Así que pues vamos a ver qué le espera en el futuro a Art Hovorisyan. Bueno, vamos a pasar al sábado 21 de julio, en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California, México. El costarricense Brian Vázquez defendió su campeonato mundial superpluma interino, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, al noquear en el noveno round al mexicano Jorge La Cierva. En la misma cartelera, en un combate por el cinturón internacional plata superwelter del Consejo Mundial de Boxeo, Jorge Maromerito Páez derrotó a Omar Chávez por segunda ocasión. La primera victoria de Páez sobre el Chávez fue por decisión mayoritaria y en esta ocasión se llevó la victoria por decisión unánime. Las tarjetas fueron 96-94, todas las tarjetas. George, yo tuve la oportunidad de ver este combate. Pues fíjate, la verdad, vi a dos peleadores muy diferentes. Sabemos que Jorge Maromero Páez Jr. pues tiene mucha contundencia en su pegada. Pero lo que me extrañó más fue qué tan lento se veía a Omar Chávez. Se veía demasiado lento donde le entraban muchos golpes. Yo pensé que lo iban a parar la pelea por tanto golpe que estaba recibiendo, pero bueno, llegó al final de la pelea, pero sí se vio muy mal Omar Chávez. Y en efecto, fíjate, dijo que también antes del combate, pues que esta pelea iba a hacerlo pensar más si seguía en el boxeo o se retiraba. Y en mi opinión, si sigue peleando de esta manera, pues no hay mucho futuro en el boxeo para él.
Sí, hubieron muchas críticas, muchos fanáticos que opinaron de que mejor que se dedique a otra cosa. Parece que el boxeo no es algo donde va a sobresalir y bueno, parece que el único que tiene talento aparte del papá es Julio César Chávez Jr. Y pues vamos a ver qué decide Omar Chávez con su futuro. Yo creo que pues sería inteligente en su parte si piensa que no va a servir en el boxeo, pues retirarse y dedicarse a otra cosa.
Sí, es mejor pensarlo bien, que hable con su papá, que hable con sus seres queridos, a ver qué deciden. Quizás le esperen mejores metas fuera del boxeo. Bueno, vamos a seguir en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá. El contendiente superligero Alberto Mosqueda venció por decisión unánime en 11 asaltos a Miguel Calvist y conquistó el título superligero Fedelatín, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo. Las tarjetas de los jueces fueron un poco extrañas porque el modo en que califican cada round es un poco extraño para nosotros. Las tarjetas fueron de 107.5 a 103, 106 a 103 y 106 a 104.5. Siguiendo en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, Florida, el dominicano Argenis La Tormenta Méndez derrotó por decisión unánime al mexicano Martín Honorio y queda como contendiente número uno al cinturón superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. El campeón FIB actual es el mexicano Juan Carlos Salgado. Se me hace que esta pelea sería muy buena y ojalá se haga pronto. También quiero decirles, amigos, que hablé con Argenis Méndez y lo vamos a tener la próxima semana. En la misma cartelera, el contendiente y un invitado de hoy, Ed The Lion Paredes, se coronó como campeón welter latino del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por nocaut técnico en el décimo round al ex campeón mundial Vivian Harris. En Atlanta, Mike el Cangri Ruiz, de allá de tus rumbos, George, venció a Paul The Truth Delgado por nocaut técnico en el décimo round y se coronó como campeón intercontinental peso mediano junior, avalado por la Federación Mundial de Boxeo. En Buenos Aires, Argentina, el invicto Diego La Joya Chávez derrotó al francés Ismael Tormenta del Desierto, El Masoudi, por nocaut en el segundo episodio y le arrebató el título mundial welter interino de la Asociación Mundial de Boxeo. En Quintana Roo, México, el mexicano Pablo César Cano se convirtió en el nuevo campeón superligero interino de la Asociación Mundial de Boxeo, al derrotar por decisión mayoritaria al venezolano Joan Pérez en 7 asaltos. La pelea fue detenida después de que Cano sufriera una cortada en el párpado derecho provocado por un cabezazo de su rival. Las tarjetas fueron 65-68 Cano, 67-67 y 65-68 a Cano. Fíjate, George, oí un rumor que la WBA o la AMB en español, pues ya ha ordenado una pelea para el título mundial entre Pablo César Cano y Joan Guzmán en 140 libras. ¿Qué te parece esta pelea?
Bueno, sería buena pelea. Joan Guzmán ha lucido muy bien las últimas dos peleas que ha hecho. Lógico que no se ha enfrentado a un rival muy duro, pero bueno, todavía se le ve el talento. Yo creo que a lo mejor lo que necesita es una prueba grande y pues yo creo que esta va a ser una muy, muy gran prueba para él y una buena oportunidad para tener un campeonato.
Creo que sí, se me hace que es una buena pelea también. Bueno, vamos a seguir en la pelea del fin de semana más interesante. Fue en Cincinnati, Ohio, en el Bank Center. El ahora ex campeón Adrian The Problem Bronner derrotó en 5 rounds a Vicente Escobedo. A George, hubo mucha controversia en este combate. ¿Nos puedes decir un poquito de lo que pasó?
Bueno, sí, en resumen, pues Adrian Broner se pasó de peso en el primer pesaje. El peso acordado era de las 130 y pesó 133 y media libras. Después hicieron un acuerdo de que la pelea se iba a dar. La única condición era de que Adrian Broner no podía pesar más de 140 libras. Y me parece que se pasó también por 3 libras, 3 libras y media. Y pues hubo mucha controversia sobre si se daba o no se daba la pelea. Estuvieron todo el día en negociación y pues al final Escobedo aceptó la pelea con la condición de que, lógico, le tenían que pagar más y pues muy merecido que le hayan pagado más. Él vino listo para pelear, dio el peso como todo un profesional. Adrian Broner por su lado pues no lo hizo, y pues es algo que molestó a muchos fanáticos. Algunos estaban protestando de que la pelea no se debería dar, pero bueno, al final la pelea se dio y pues los que vieron la pelea vieron el resultado. Yo creo que el resultado hubiera sido mismo si se hubiera dado el peso, pero bueno, siempre queda esa duda qué hubiera pasado si los dos hubieran dado el peso. A lo mejor la pelea hubiera sido un poquito más competitiva.
Pues fíjate, creo que sí hubiera sido un poco más competitiva, porque pues claro, se tiene que sacrificar más Adrian Broner para llegar al peso, y claro, no se va a recuperar completamente de bajar tanto. Pero fíjate, se veía mucho, mucho más grande que Vicente Escobedo dentro del ring. Sabemos que Vicente pues es un peso de 140 libras, 135, 140 libras natural, pero se vio una diferencia tremenda, ¿eh? Adrian Broner parecía un super welter comparado con Vicente Escobedo, que sí se veía como que pesaba solamente 140 libras. Una ventaja muy grande de peso y tamaño, pues también de habilidad. Vamos a darle lo que se merece a Adrian Broner. Es un peleador de mucho, mucho talento, y creo que sí hubiera ganado la pelea, más creo que hubiera sido un poquito más competitiva. Bueno, George, vamos a pasar a nuestro primer invitado, que es Ed The Lion Patel. Vamos a hacer contacto con él en este momento. Si nos permiten, amigos, estamos marcándole ahorita a Ed Paredes. Ed Paredes, muy buenas noches. Habla César Hernández, Noche Boxeo Radio. Estamos en vivo en nuestro programa Noche Boxeo Radio. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están?
Muy bien, Ed. Primeramente, gracias por estar con nosotros aquí en el show. Y felicitaciones en tu victoria contra Vivian Harris este fin de semana. Quiero decirte que fue una gran pelea. ¿Qué nos puedes decir de Vivian Harris?
Bueno, él vino listo para pelear, estaba bien preparado, me dio buena pelea y fue buena experiencia para mí.
Muy bien, fíjate, todos expertos del boxeo pensaban que ibas a noquear a Vivian Harris temprano, sí. más se largó un poquito la pelea y lo noqueaste en el décimo round. ¿Cómo logró llegar al décimo round Vivian Harris?
Bueno, vino, como dije, vino bien preparado, él se estaba preparando antes de mayo 18, y yo me enfermé y tuve que salirme de la pelea y peleamos esta noche, el sábado, pero él vino bien preparado y yo pensaba que lo iba a noquear. Bueno, fue mi error buscar un knockout, yo fui tratando de noquearlo rápido y vino bien preparado y en el día lo cogí y lo tumbé.
Qué bien, Ed. Ahora mira, te conviertes en el campeón welter latino de la WBC. ¿A qué significa para ti este título?
Bueno, significa mucho para mí, para llegar para la pelea que yo quiero hacer, a un campeonato un día. Todos los títulos que gane me ayudan bastante.
Muy bien. Ed, para las personas que no te conocen, que es muy raro que no te conozcan, ¿puedes decirnos un poquito de ti? ¿Cuándo empezaste en el boxeo?
Empecé a los 16 años, vi un gimnasio y quise empezar a hacerlo. Hice 15 peleas amateur y después me metí a los profesionales.
Ah, muy bien. Mira, con pocas peleas de amateur, más tienes muy buen récord. Tienes de 31 ganadas a 3 perdidas, un empate. Algo muy envidiable en el mundo del boxeo, y te has fajado contra peleadores de mucha experiencia, como lo es Vivian Harris, a Manuel Leiva, Michael Lozada, también a Antonio Pitalta. ¿Cuál sí. ha sido tu oponente más difícil en este momento?
Bueno, No digo que ha sido difícil, tan más difícil, todito me han dado buena pelea, pero Vivian Harris vino bien preparado a esta y yo creo que me dio la pelea más dura de mi carrera.
Ah, muy bien. Aquí tengo también a mi compañero George Jiménez, si eres tan amable de responderle alguna de sus preguntas, te lo agradecería mucho. George, adelante.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones por esta gran victoria frente a Vivian Harris. Y pues cuéntanos qué sigue en tu carrera, cuáles son tus planes en este año y cuándo te ves tú peleando por un título en el futuro.
Bueno, yo le dejo eso a mis promotores, pero estamos trabajando en eso. Yo quisiera pelear por un título de que me den la oportunidad y para eso es que estamos trabajando, para llegar a un campeonato y tratar de ganar el campeonato un día.
¿Tú ahorita estás en la 140 o en la 147?
147.
Ah, ok. Bueno, he visto que en tu carrera has peleado con peleadores muy difíciles como Antonio Pitalúa, Vivian Harris, Antoine Smith también te dio buena pelea. De todos los peleadores que has tenido, ¿cuál dices tú que ha tenido la pegada más fuerte, que tú lo has sentido?
De eso que ha peleado la pegada más fuerte, yo creo que digo que fue a Pitalúa. De todos los boxeadores que ha peleado, él tiene una voz derecha muy buena, pero Pitalúa nunca me lastimó en esa pelea, pero es un peleador bien fuerte.
Sí, yo me acuerdo haber visto esa pelea, muy muy buena pelea y pues muy buena experiencia para ti pelear con un ex campeón.
Sí.
Hey, cuéntanos, ¿quién es tu promotor?
Mis promotores son Henry Rivalda y con Acuna Sports.
¿Y cómo está el ambiente ahorita en el boxeo? Yo sé que pelea muy frecuente en Florida. ¿Cómo está el ambiente en Florida en lo que es del boxeo?
Bueno, están tratando de crecer un ambiente grande aquí en la Florida y están haciendo bueno. Yo tengo muchos fanáticos aquí en la Florida también. Estamos trabajando en estamos trabajando bien y trabajando para un campeonato y traer el boxeo para atrás aquí en la Florida.
Muy bien, y cuéntanos un poquito de cómo es la preparación tuya, con quién entrenas, con quién has hecho guanteo, quién es tu entrenador.
Yo he aguanteado con muchos de ellos. Yo he aguanteado con Derek Jeter, Luis Collazo, antes, Antoine, muchísimos profesionales. Mi entrenador es Chiro Pérez, de Puerto Rico. Vive aquí también en la Florida ahora y él está trabajando conmigo.
Bueno, y te han dicho de cuál es el próximo paso en tu carrera, con quién están buscando una pelea, qué sigue en tu carrera.
Bueno, yo lo único que sé hasta ahora mismo es que estoy supuesto a pelear en septiembre otra vez. Y están buscando un oponente, pero no estoy seguro con quién voy a pelear. Yo acabo de pelear el sábado. Pero para la próxima semana o 2 semanas yo voy a tener mi idea con quién voy a pelear.
Wow, llevas un año bastante ocupado, o sea que ya vas a hacer cuatro peleas, a lo mejor cinco peleas, ¿verdad?
Sí, claro, como 4 o 5.
Muy bien, bueno, esas son todas las preguntas que tengo, César, no sé si tienes algo más.
Pues sí, te tengo una pelea, oh, perdón, una pregunta más, Ed. ¿Algunos planes de pelear en Puerto Rico?
Yo le dejé eso a mi promotor, pero si sí, no sé con quién sería, pero si me toca pelear en Puerto Rico, a Puerto Rico vamos y peleamos en Puerto Rico.
Muy bien, Ed. Entonces, mira, gracias por estar con nosotros esta noche. Te agradecemos su tiempo, pero también antes de que te vayas, por favor, mándale saludos a las personas que quieras que te apoyen y este es tu momento. Toma tu tiempo.
Bueno, quiero mandarle saludos a todos los fanaticados, a todos los que me apoyan. Y muchas gracias, vengo más fuerte y voy a dar buena pelea en lo siguiente que sigue de mi carrera.
Muy bien, gracias, Ed, por estar con nosotros, se te agradece. Por favor, no dejes de estar en contacto con nosotros. Seguimos tu carrera muy, muy, muy cerca y te deseamos el mejor éxito en tu carrera. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Okay.
George, ese fue Ed Paredes, un hombre de muchas, de pocas palabras, siempre directo como sus golpes. ¿Qué te parece una pelea de Ed Paredes contra uno de los campeones actuales en su división?
Bueno, pues ahorita la división está bien abierta. Yo creo que hay muchas posibilidades para que Ed pueda llegar a ser campeón. Ahorita, pues, como coincidencia, va a haber una pelea muy interesante entre Guerrero contra Selkurt Aydın. Yo creo que peleando el ganador de ellos sería muy buena pelea. Se me olvidó preguntarle si nos podía dar su opinión sobre esa pelea. Pero sí, hay muchas peleas interesantes para él. Yo creo que está en una división muy competitiva donde se pueden hacer peleas muy interesantes.
Sí, fíjate, a mí también, pero fíjate, él mide 5 pies 10 pulgadas, es alto, muy buena estatura para su división, pero fíjate, me gustaría verlo más pelear en los welters. Tiene el tamaño, tiene la fortaleza para poder pelear en ese peso, y como oponente perfecto para él, perfecto para nosotros como aficionados, se me haría una muy buena pelea él contra Andre Berto. Cuando regrese Berto, los dos son muy fuertes, rápidos y les gusta fajarse. Sería una pelea tremenda.
Sí, estoy de acuerdo. También los dos son del área de Florida. Yo creo que traería bastantes fanáticos. Otra pelea que me gustaría también sería una pelea contra Bailey. Si que pierdo gana, yo creo que una pelea contra Randall Bailey sería muy buena en la área de Florida, la Florida. También los dos son de la misma área.
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, George, mira, vamos a hablar un poquito más de el tema que tocamos anteriormente, que fue la pelea de Vicente Escobedo contra The Problem, Adrian Broner. Mira, tuve muchos emails, también llamadas de amigos, todos preguntándome la misma pregunta, que fue la siguiente. ¿Por qué una vez que no das el peso la segunda vez, la organización que está avalando la pelea, ¿por qué dejan que siga la pelea? En tu opinión, ¿por qué crees que lo hacen?
Bueno, yo creo que si ellos hubieran dicho no aceptamos esta pelea, él de todos modos iba a vacar ese título. Yo creo que no tenían mucho que decir en la pelea. Yo creo que la obligación era más que todos de la cadena de televisión, HBO, pero pues así son las cosas. El boxeo, como ya sabes, es un negocio, y yo creo que ellos prefirieron seguir con la pelea por el negocio, porque ya tenían todo planeado, y pues es difícil la situación, pero no sé, la verdad no tengo una respuesta. ¿Qué piensas tú?
Pues mire, la forma en que lo expliqué yo fue de la siguiente. Primeramente, las organizaciones mundiales que avalan estas peleas, o perdón, que sancionan los títulos y las peleas, pues tienen reglas que abarcan este tipo de ocasión. Si no haces el peso, si no llegas el peso reglamentario, pues entonces lo que pasa es que te dan 2 horas para que pierdas el peso. Si no lo pierdes, entonces lo que pasa es pierdes el título dentro del ring, perdón, afuera del ring, o lo que le llaman en la báscula, ¿ok? Cuando lo pierdes en la báscula, lo que pasa es lo siguiente: puedes negociar con tu oponente una cuota para que se haga la pelea. Como lo hicieron esta vez, se le ofreció una cantidad a nuestro amigo Vicente Escobedo. Vicente Escobedo y sus representantes la tomaron, y así se hizo la pelea. Algo también que hay que tomar mucho en cuenta, que tocaste un punto excelente, es que el boxeo no es solo un deporte, es un negocio. Te metes al boxeo para mejorar tu estado económico. Ahora, para Vicente Escobedo, pues es una cantidad muy buena que le ofrecieron, no vamos a decir cuánto fue, solamente una cantidad muy buena, que fue el doble de lo que iba a ganar en el contrato original, más lo que le quitaron también a Adrian Broner por no hacer el peso. Así que al aceptar él la pelea por la nueva cuota, se cumple el reglamento que tuvo la organización de sancionar la pelea, y también se cumple la obligación que tienen los púgiles ante la promotora, ante también la televisión, que fue HBO, y más que nada se cumple la deuda que tienen también con los fanáticos. Así que por eso se toman esas peleas, por eso se sanciona, por eso hay esas reglas. Y pues, aunque no nos guste que fue un poquito de mal gusto, como quiera, esa fue la razón por la que lo hicieron. Mira, George, aquí nos está llegando una llamada, parece que es nuestro siguiente invitado. Un momentito, por favor. Muy buenas noches, está en Noche Busca Radio, ¿con quién hablo?
¿Aló?
¿Aló?
Islandi Lara.
Islandi, muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos mucho tu tiempo.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias a ustedes por tenerme presente en su programa.
Gracias, gracias, Islandi. Mira, aquí está tu servidor César Hernández, me acompaña George Jiménez. Le voy a ceder el paso a George Jiménez para que empiece la entrevista contigo.
Ok, gracias.
Buenas noches, Islandia, ¿cómo te encuentras?
¿Cómo están? Gracias a Dios me encuentro en perfecta condición.
Bueno, y cuéntanos, yo creo que la primera pregunta y lo que los fanáticos quieren saber y que están ansiosos de saber es, ¿con quién va a ser tu próxima pelea?
No sé todavía, eso está en el trabajo de mi promotor y mi manager. En este momento estoy empezando mi preparación y no sé todavía, estoy disponible a pelear con cualquiera en este momento.
Bueno, los rumores se dan, y tú sabes que los rumores en el internet corren rápido, de que están trabajando para hacer una pelea contra Vanes Martirosyan. No sé si me puedes hablar algo de eso.
No, yo no sé, sinceramente no estoy pendiente a eso. Solamente mis managers y mis promotores son los que están trabajando sobre eso y estoy esperando que me den la respuesta para ya empezar el campamento fuertemente.
Bueno, y yo sé que la pelea que tú querías era la pelea con Canelo Álvarez. ¿Qué te pareció del oponente que ellos escogieron? ¿Tienes alguna opinión sobre eso?
Nada, Josecito es un buen boxeador. Creo que si le dieron la pelea a él fue porque se la merece y solamente le deseo suerte que siga para adelante, que es más tiempo que diga.
Muy bien dicho. Bueno, sí, algunos fanáticos criticaron un poco el oponente, por supuesto, porque es un hombre más pequeño, viene subiendo dos divisiones, pero tiene razón, se la ganó, venció al supuestamente el contendor de Canelo Álvarez. Y bueno, sí. Siguiendo hablando de tu carrera, ¿cómo van tus preparaciones? ¿Ya estás en campamento?
Ya empecé el campamento la semana pasada, solamente estoy corriendo y estoy haciendo lo físico nada más. Todavía no estoy en el gym todavía, estoy esperando que se confirme el oponente para ya empezar en el gym.
Bueno, algo que yo he notado en tu estilo, los fanáticos que hemos seguido tu carrera, tú antes eras más boxeador, ahora te veo que te fajas un poco más y estás noqueando a tus oponentes. ¿Eso es algo que están trabajando ustedes o algo que viene al natural?
No, eso estamos trabajando en el cuadrilátero ya. Antes el boxeo ese, la corredera ya, eso a muchos fanáticos no le gustan, entonces hay que hacer lo posible para darle un mejor espectáculo a ellos, y como siempre, tal y que no te den. Yo creo que eso se trabaja en el cuadrilátero, en el gimnasio.
Cuéntanos un poco sobre la pelea de Freddy Hernández. Dominaste la pelea, la mayoría de los rounds, yo diría casi todos los rounds, pero se te hizo... Bueno, cuéntanos tú de la pelea. ¿Cómo te sentiste en esa pelea?
En esa pelea de Freddy Hernández, si se dieron cuenta, estaba súper relajado. Estaba bien relajado. Él venía para adelante, pero no sentí ningún tipo de presión. Nunca me dañó. Creo que fue tremenda pelea. Y yo le doy mérito a él porque yo le conecté buenos golpes duros y efectivos. Y no se cayó a la lona. Pero bueno, así, de todas formas, vieron los fanáticos y los televidentes como... Terminó el rostro de Fernández y yo, después de la pelea, fácilmente yo me fui con mi esposa y fuimos a la ir con mi mamá, como siempre acostumbramos, con mi cara intocable.
Y bueno, una cosa que siempre los fanáticos hacen comparaciones es sobre la pelea de Freddy Hernández contra Andrew Berto, una pelea que no duró mucho, y la pelea entre tú y él. ¿Qué tú le respondes a esos críticos que dicen, ah, cómo no lo pudo noquear y Andrew Berto sí lo pudo noquear?
Si se dan cuenta, Andrew Berto lo noqueó en el primer round, ¿ok? Un primer round de estudio, él lo sorprendió y lo naqueó. Pero si los televidentes saben de boxeo, o sea, se dan cuenta que Andy Beto salió doping, esteroide salió antes de pelear con Vito Ortiz. Simplemente tienen la respuesta.
Sí, muy bien dicho, es un buen punto. También pues se puede pensar de que Freddy Hernández a lo mejor lo agarró un poquito frío, no había calentado. Y pues sí, Andrew Berto también estuvo problemas con los esteroides. Te paso a César, que muchas gracias por las respuestas y pues esperamos ansioso cuando se anuncie tu oponente.
George, parece que se nos cayó la llamada con el Islandi Lara. Lo que voy a hacer en este momento, lo voy a volver a marcar. Si por favor haz un pequeño comentario sobre la pelea que vas a ir a ver este fin de semana, pues se lo agradecería mucho. En un momento regreso.
Sí, cómo no. Bueno, voy a hacer un comentario sobre una de las invitadas que tuvimos el fin de semana pasado o antepasado. Estoy hablando de Mariana La Barbie Juárez. Un comentario que a lo mejor les va a gustar a los fanáticos del boxeo, más que todo a los hombres. Pues se rumora por ahí, dicen que la Barbie Juárez, Mariana Juárez, va a apostar para la revista de hombres, Playboy en español de México, y pues es un chismecito que le tenía por ahí a los fanáticos.
Muy bien, George, un momentito, parece que ya está con nosotros el Islandi Lara.
Sí, sí, claro,
Ah, sí. Muy bien, hello. Gracias por volvernos a llamar. En Islandi, queríamos preguntarte sobre, bueno, algunas preguntas más. Algo que nos interesa mucho, que no te preguntamos la vez pasada, fue lo siguiente. Pues ahora que vienen las Olimpiadas, ¿cómo crees que va a ser? O ¿cómo crees que le va a ir al equipo de Estados Unidos de boxeo y cómo crees que le va a ir al equipo de boxeo de Cuba?
Bueno, son dos potencias en el boxeo de aficionado, amateur. Yo creo que los dos equipos son tremenda cantera a nivel mundial y en los Juegos Olímpicos. Yo espero que Cuba, no sea de Cuba, tiene buenos boxeadores que vienen subiendo ahora, buenos futuros, y no sé decirle cómo va. La vez pasada, la vez pasada, tuvieron una medalla de oro. Se dieron cuenta, ellos tuvieron un siglo para trabajar para esta Olimpiada y espero que le vaya súper bien. Y los Estados Unidos, como siempre, una potencia bien dura en el boxeo, y espero que debe coger dos o tres medallas de oro en el Juego Olímpico.
Sí, claro que sí. Bueno, mira, sabemos que tú eres un peleador muy, muy experimentado en el mundo amateur también, o fuiste un peleador muy experimentado en el mundo amateur. Haciendo la transición al estilo a profesional, ¿qué consejo le puedes dar a estos jóvenes una vez que hayan terminado su carrera amateur? ¿El Islandi? Bueno, parece que se nos cayó la llamada una vez más, George. Vamos.
La tercera es la vencida.
La tercera es la vencida. Vamos a esperar a ver si nos llama, a ver qué es lo que pasa con el Islandi. Vamos a ver.
Pues sí, bueno, una de las preguntas que le quería hacer, o si tú le quieres hacer, es también si nos puede comentar un poco sobre Teófilo Stevenson, si tuvo la oportunidad de entrenar con él, o que si alguna relación. Yo creo que es una boxeador excelente y pues crea su opinión sobre él.
Claro que sí. Erislandi, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Sí, muy bien, se nos sigue cayendo la llamada, pero así rapidito. La pregunta que tenemos es, pues, ¿llegaste a conocer a Teófilo Stevenson?
Sí, sí, lo llegué a conocer. Estuvo, cuando yo era capitán del equipo Cuba, él estaba ahí, tenía parte del colectivo técnico del entrenador.
Muy bien, pues nosotros que no lo conocimos, cuéntanos un poquito de él, por favor. ¿Qué tipo de persona era? ¿Qué consejo les daba a los jóvenes?
No, Tío Felipe era para nosotros un excelente boxeador. Como persona, como ser humano, era una gente muy noble y muy humilde. Siempre a los boxeadores más o menos se acercaba y le daba su consejo y le daba, más o menos le enseñaba algo como que tenía. Y más los pesos completos, él le gustaba mucho los pesos completos porque fue la división que él inició su fama y su vida, ¿no? Él le daba mucho consejo a todos los boxeadores cubanos y nos decía que era la buena oportunidad de nosotros, el campeonato mundial, los Juegos Panamericanos, que eso teníamos que aprovecharlo y todos los boxeadores cubanos se quedaban en el espejo de Tío Felipe.
Sí, fíjate, fue un tesoro nacional de Cuba y un tesoro universal. Actualmente, bueno, vamos a decirlo claramente, fue la máxima figura del boxeo cubano en amateur y también en las Olimpiadas. Es una persona muy linda y claro, lo vamos a extrañar, pero nos deja con muy, muy gratos recuerdos, especialmente a las personas que lo conocieron como tú. Yo solamente hablé por teléfono dos veces con él y me pareció una persona muy decente, muy buena, siempre con un por teléfono parecía con un amor a todos. Así que, como digo, se le va a extrañar. Bueno, Erislandi, gracias por tu tiempo. Sabemos que te está fallando un poquito el teléfono, pero como quieras, te agradecemos.
Sí,
el tiempo.
Estoy aquí en la casa y no sé qué pasa. Me está cayendo la conexión, no sé qué pasa. Estoy aquí en la casa y no sé qué pasa, sinceramente.
Ah, muy bien. Muy bien, pero como quieras, te damos las gracias por estar con nosotros. Y cuando tengas la siguiente pelea, por favor, haznos saber. Vamos a estar pendientes.
Ya,
y okay. Aquí te esperamos, gracias.
Bueno, ya usted tiene, contacten a mi manager de Luis Cuba Junior, que se ve el pelota ahí en la segura, y estamos aquí para cualquier momento, me llamen, cualquier problema, si alguna pregunta tiene, me llaman allá, no hay problema. Estoy
bueno,
disponible para usted.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Eso fue la entrevista con Erislandi Lara. Desafortunadamente nos fallaba un poquito el audio aquí en Noche de Boxeo Radio, algunos problemas técnicos de esta parte, también quizás sea el teléfono de él, pero como quieran, buena información. Todavía no sabe su oponente exactamente en su siguiente pelea, pero ya se está preparando, algo muy inteligente de su parte. Ojalá se haga la pelea contra Baines. Creo que Erislandi Lara pues mostrará en esa pelea, pues es un nivel más alto que el de Baines Matroisan. ¿A ti qué te parece, George?
Como tú sabes, para mí Erislandi Lara es uno de los mejores peso junior mediano, es uno de mis favoritos, vamos a decirlo. Le he seguido la carrera desde muy temprano. Me parece que, en mi opinión, es si no es el mejor peleador cubano ahorita, está entre él y Rigondeado. Es un peleador muy completo. Buen boxeador, buena defensa, y últimamente le estamos viendo bastante poder. Y ya como los comentó, están trabajando en eso. Él sabe, entiende muy bien que el boxeo es negocio y quiere dar muy buen espectáculo para los fanáticos. Yo creo que es algo muy bueno. Yo sé que no hay muchos fanáticos que le gusta mucho el boxeo técnico. Y como él dijo, pues no, eso de correr ya no... Ya pasó de moda, más o menos, dijo. Y pues vamos a ver qué sigue en su carrera. Yo espero que se pueda dar esa pelea contra Vanes Martirosyan. Yo creo que sería muy buena pelea. Los dos son buenos peleadores técnicos. Martirosyan tiene experiencia también como amateur. Y pues ya saben la experiencia que tiene Erislandi Lara. Yo quería que se diera la pelea con Canelo. Pero bueno, así es el negocio del boxeo. A lo mejor algún día se llegue a dar. Y pues de pronto hasta sea un poquito más grande. ¿Qué piensas tú?
Pues fíjate, yo creo que también una pregunta que le había hecho a Guillermo Rigondeado, también se la hicimos a Erislandi Lara la vez pasada que estuvo con nosotros, que una de las críticas del boxeo cubano era de que era mucho movimiento, que no se fajaban tanto, y Rigondeado, así como Erislandi Lara, nos dijo claramente que el plan de ellos era pararse más, golpear con más contundencia para ganarse más fanáticos. Y eso es lo que están haciendo, están cambiando el boxeo o la percepción del boxeo cubano de uno cada la vez, ¿no? Cada vez se nota que tienen más poder, que se sienten más a los golpes y nos dan peleas más atractivas. Así que eso me gusta mucho, gracias a Rigondeaux, gracias a Edislandi Lara por hacer ese tipo de pelea. Ahora con la pelea de Vince McMahon, pues fíjate, se me hace que a los aficionados les gustaría mucho, ahora que Edislandi Lara se va a parar un poco más, a golpear con más contundencia, pues no creo que llegue la pelea a decisión. Creo que se acaba en 8 o 9 rounds a favor de Edislandi Lara, pero como quieran, todo pasa en el boxeo, todo puede pasar y veremos qué pasa en eso. Fíjate, una de las preguntas que le quería hacer a Edislandi Lara es la siguiente, que como es tan difícil para él obtener peleas ahorita en peso del peso de 154 libras, si había planes en subir a 160. Creo que al subir a 160 pues se abrirían más puertas y más oponentes de calidad para él. ¿Tú qué piensas?
En lo personal yo pienso que no. Yo pienso que Islandia está haciendo bien en su plan. Él simplemente va a seguir peleando, seguir ganando en esta división. Yo creo que es una división donde hay más peleas grandes. Claro, en el peso mediano hay nombres como Chávez y Martínez, pero ellos por ahora están ocupados en su pelea. Yo creo que es esta buena división y está con un buen manejador. Golden Boy, como tú sabes, ya tiene a Canelo, tiene a Kirkland, y pues uno de ellos dos serían muy buenas peleas, y peleas que los fanáticos les encantaría. A mí en lo personal una pelea contra James Kirkland sería grande, y pues el ganador podría tener como premio pelear contra Canelo Álvarez. O sea que yo pienso que está haciendo bien, él se está enfocando simplemente en entrenar, en estar listo para su próxima pelea y su próximo oponente, y pues vamos a desearle la mejor de la suerte, que se le dé esa pelea grande, que llegue a ser campeón, y yo sé que lo va a lograr.
Sí, muy bien dicho, George. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Cuando conteste, por favor, George, te haces cargo de la entrevista, tú empiezas, ¿ok?
Uno.
Vamos a marcar en este momento a Mike Ruiz.
At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may...
Parece que no nos contesta, George. Ha estado
bueno,
un poquito ocupado por ahí.
Vamos a mandarle un mensaje para recordarle que nos tiene prometido una entrevista hoy.
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues, como saben, amigos, la semana pasada tuvimos a Paul the Truth Delgado, que fue el oponente de Mike Ruiz aquí en Atlanta. Peleaban por el campeonato intercontinental de la Federación Mundial de Boxeo, peso medio junior, mediano junior. Para los que no vieron la pelea, fue una gran pelea, donde salió avante Mike Ruiz por knockout técnico en 10 rounds, derribó a Paul Delgado 3 veces. Las 3 veces se levantó Paul Delgado de la lona, dispuesto a pelear, pero la contundencia de pegada de Mike Ruiz fue superior y el referee pues intervino en esta pelea y le paró la pelea a Paul Delgado. También vamos a decir que Paul Delgado anunció su retiro hoy, le dio las gracias a todos sus fanáticos por siempre apoyarlos, siempre apoyarle. También, como saben, fue el promotor de esta pelea, de este evento, que les fue muy bien. Tuvieron un lleno completo en el Buckhead Theater aquí en Atlanta, Georgia. Y pues fíjate, le sigue una carrera muy buena y muy lucrativa también a Paul Delgado, esta vez sin golpes a la cara o el cuerpo. Pero bueno, se le da las gracias a Paul por una carrera distinguida que tuvo. Peleó por 2 títulos mundiales, defendió uno. Y pues gracias a Paul por todo lo que haces en la comunidad también aquí de Atlanta. George, ¿qué te parece el retiro de nuestro amigo Paul Delgado?
Bueno, pues me cayó como sorpresa por un lado, por otro lado pues Acuérdate que lo entrevistamos y pues estamos hablando de eso, si había la posibilidad de que el retiro viniera y él pensara solamente en ser como ser promotor. Y pues en ese momento nos dijo, no, yo todavía quiero seguir peleando, todavía no pienso en retiro. Y pues bueno, hizo bien en ese momento porque lógicamente tenía una pelea muy dura, más dura de lo que él pensaba enfrente de él, y pues no era el momento de pensarlo, pero bueno, la carrera de él en el boxeo sigue de cierta forma, y le deseamos muy buena suerte. Yo sé que César nos va a traer todos esos acontecimientos sobre las peleas que pasen allá en esa área.
Sí, claro que sí, aquí vamos a estar pendientes de su carrera. Vamos a intentarle una vez más a Mike Reese a ver si nos contesta. Se está marcando, más parece que no nos contesta aquí nuestro amigo.
Bueno, mientras marcas, no sé si escuchaste el chismecito que le tenía a los fanáticos del boxeo sobre la Mariana, la Barbie Juárez. No sé si llegaste a escuchar un pedazo, pero lo que les contaba es de que se dio noticia de que firmó un contrato con Playboy en español para salir como Dios la trajo a este mundo en una revista en el futuro. Y pues yo sé que es una noticia que les alegra a muchos fanáticos y en lo personal a mí, porque soy un admirador de la bella Mariana.
Pues claro que sí, fíjate, he oído los rumores de que sí, ya casi es hecho, de que sí va a apostar para Playboy. También he oído algunas cosas negativas sobre Mariana posando para Playboy, especialmente de algunos boxeadores que no voy a mencionar, pero dicen que eso no se hace en la carrera si eres una boxeadora seria. Pero claro, pues cada quien su vida, cada quien hace o deshace. Para mí creo que es algo muy popular en este momento, donde la puede impulsar a un mercado más grande, darse a conocer no solamente como boxeadora, pero también como mujer. También puede impulsarle algunas películas, pues hacer más de su fama, ¿no? No le vamos a decir no lo hagas o sí lo hagas, sino solamente a las personas que le agrada, sí, gracias, como mí, a las personas de que no le agrada, pues como quiera, siempre está en la mente y en los pensamientos de todos, ¿no? Es buena atención, no solamente para ella, pero también para el boxeo en general.
Sí, también como sigo diciendo, yo creo que el tema de hoy es el boxeo es un negocio también y hay que aprovechar las oportunidades. Sabemos que, vamos a ser honestos, en el boxeo femenil el dinero no es igual a lo que gana un boxeador, un hombre. Entonces, pues, hay que aprovechar las oportunidades cuando se dan. Yo creo que si es hecho con buen gusto, ¿por qué no? Es una muchacha joven, muy linda, y bueno, como dije antes, si es con buen gusto, si es hecho con buen gusto, ¿por qué no? Es su cuerpo, y pues, ella lo cuida, y lo mantiene muy bien, y pues, hay que lucirlo.
Claro que sí. Fíjate lo que vamos a hacer, George. Vamos a comprar la revista y se la vamos a mandar a Mariana a ver si nos pone un autógrafo. Pero claro, mi revista, por favor, guárdala en tu casa porque aquí no me van a dejar de lucirla a ningún lado.
Claro que sí. Acá la voy a tener bien guardada.
Sí, ahí en tu cueva de hombre, por favor, porque todavía no acabo la mía. Muy bien, George, vamos a ver si nos contesta una vez más, Mike Reese.
Ok.
Hello?
Mike
Hello.
Reese. Mike Reese.
Sí. ¿Sí?
Habla César Hernández de Noche de Boxeo Radio. Estamos en vivo aquí ahorita. Está conmigo mi compañero George Jiménez. Va a empezar la entrevista. Gracias por estar con nosotros.
Oh, pues está bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias por llamar.
Gracias.
Hola Mike, ¿cómo te encuentras?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones por esa victoria que tuviste el sábado pasado contra Paul Delgado. Cuéntanos cómo te fue, cómo fue esa pelea. No la pudimos ver y pues estamos ansiosos de saber cómo fue la pelea.
No, fue una pelea buena, una pelea fuerte. Él era, you know, había mucha presión a mí porque estábamos ahí en el sitio de él. Y sabes, cuando llegué ahí, un montón de presión a mí, tú sabes, pero nos preparamos bien y ganamos. Pero probamos bien para la pelea y era una pelea, yo sé que sabía que era una pelea importante para mí y entrenamos duro, él era fuerte porque cada vez que yo le daba, él seguía para adelante, no quería caerse. Pero estábamos ready y ganamos, gracias a Dios.
Muy bien, bueno, nosotros lo tuvimos la semana pasada aquí en el programa y pues claro, él no nos dio, no nos dijo mucho sobre su plan, pero dijo, bueno, Mike Ruiz no tiene la experiencia que yo tengo y tampoco viene igual de preparado que yo vengo y lo voy a llevar a los últimos rounds y lo voy a ahogar. Bueno, pues las cosas no se dieron así, ¿verdad?
Ajá, eso fue lo que pasó, lo que pasó fue, eso fue lo que, cuando yo empecé a ponerle presión en los últimos rounds, en el 6 para arriba, yo fui a ponerle, le puse a poner presión y lo estaba agarrando con derecha fuerte y ahí fue que lo empecé a lastimar. Y ya yo vi que ya no podía conmigo, ya en el 6 y en el 7 ya vi que él ya no podía conmigo, con la derecha que yo le estaba dando.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue tu preparación para esta pelea? ¿Tuviste...? Un revés, la última pelea contra Glenn Tappe no te fue muy bien. Ganaste después una pelea en la República Dominicana y pues ahora se dio esta pelea que te puede llevar a otras cosas más grandes. ¿Cómo te preparaste para esta pelea?
Me preparé bien, estaba seguro que hablé con mi equipo y estaba seguro que consiguiéramos los guanteos buenos, los muchachos fuertes de aquí de Nueva York y así lo hicimos, lo preparamos bien, estábamos corriendo duro. Y gracias a Dios, porque yo sabía que él era un oponente fuerte y sabía que él tenía mucha experiencia y él estaba en peleo por el título mundial. Yo sé que esta iba a ser una oportunidad buena para mí y yo no la iba a dejar perder.
Sí, aprovechaste muy bien
la oportunidad.
La oportunidad. Y bueno, ¿tú te sentiste de que en la pelea tú tenías que noquearlo, por lo que primero que nada él era el promotor de la pelea y segundo estaba en su lugar, en su casa?
Sí, eso fue mucha presión a mí porque yo sabía que yo tenía que noquearlo. Ya en el 5, el Camden y el entrenador mío me estaban diciendo que me tenían que decir que tenía que poner presión, Mike, que tienes que noquearlo porque aquí por licio no te la van a dar. Pero yo en el cuarto y la pelea estaba un poquito cerrada, yo sé que la pelea estaba un poquito cerrada porque él trabajó con par de chaves, me agarró con par de ganchos y ya en el quinto mi entrenador dijo yo, tenemos que noquearlo para ganar la pelea. So ya en el sexto round yo empecé a ponerle presión y empecé a agarrarlo con derecha fuerte y yo sabía que yo le iba a noquear. Porque cada vez que yo le daba y le tiraba los jabs, yo lo lastimaba todo el tiempo.
Bueno, ¿y cómo viste tú o cuándo supiste tú de que lo ibas a noquear y cómo le pusiste la trampa?
Ya yo sabía ya cuando yo empecé ya en el 6 a conectar derecha fuerte y yo vi que le estaba dando al cuerpo y cada vez que yo le daba al cuerpo... Él hacía ruido, él hacía así como que yo lo estaba lastimando, yo sabía ya y me estaba aguantando demasiado. Ya en el quinto round él estaba ya dice que él estaba, con los golpes que yo le estaba dando, me estaba aguantando demasiado ya. Y ya yo sabía que ya yo lo tenía ahí, porque estaba en buena condición.
Bueno, ¿y qué aprendiste tú de esta pelea? Yo sé que antes te conocía más que todo por tu poder, por tu knockout. ¿Aprendiste algo diferente de esta pelea que puedas... implementar en próximas peleas?
Sí, seguro, aprendí mucho porque yo sé que él tenía más experiencia y fueron 9 rounds fuertes porque él seguía peleando para adelante, seguía, yo le daba y él seguía viniendo, lo lastimaba y él seguía viniendo y fue una buena experiencia para mí, que lo bueno, gracias al Señor, que yo estaba en buena condición y logramos la victoria.
Bueno, muchas gracias y otra vez felicitaciones. Ahora le voy a ceder el paso a César para que te va a hacer más preguntas.
Oh, gracias por entrar en mi show.
Mike, gracias por estar con nosotros. César Hernández, aquí tu servidor. Fíjate, Pau Delgado es buen amigo mío. Así que me dolió un poco la derrota, pero como quiera, se tiene que reconocer que la noche fue tuya, ¿no? Tú fuiste el mejor boxeador esta noche. Sí, te tengo algunas preguntas muy interesantes. La primera, es esa. ¿Te sorprendió que se levantó después de que lo habías tumbado dos veces?
Sí, me sorprendió mucho porque yo lo agarré con una derecha y yo sé que cuando yo miré para el piso él estaba lastimado, pero él se paró. Y el referee también, para mí, que lo protegió mucho, lo dejó pelear. Y supone que yo pensaba que él iba para la pelea ya como en el 8 round cuando yo lo tumbé, porque yo sé que él estaba bien lastimado. Pero
¿Tú crees que el golpeo al cuerpo a Paul Delgado fue la llave de la victoria? Porque Paul Delgado es un peleador de mucho movimiento, no se queda estático. ¿Tú crees que el golpeo al cuerpo que le diste fue la llave para poder ganar?
Sí, para mí yo creo que fueron los golpes al cuerpo y los uppercuts que estaba ganando de mí en la esquina cuando estábamos cerquita. Yo le estaba dando con buenos uppercuts y le estaba dando buenos ganchos al cuerpo.
Ah, muy bien. Ahora, fíjate, ¿alguna vez te molestó la pegada de Paul Delgado o no tuviste problema con eso?
No tuve ningún problema. Él me agarró con un par de ganchos buenos y yo me quedé ahí. Yo sé que no es un peleador fuerte. Él es un boxeador que boxea, se mueve, pero él vino a pelear, él estaba ahí, yo le daba y él seguía viniendo para encima, lo lastimaba, le estaba dando con ganchos duros, derechas duras y él seguía para adelante, lo tumbaba, se paraba y él seguía. Y yo sé que le estaba en buena condición.
Sí, muy bien. Mira, te llega de noticia, porque me llegó de noticia a mí hoy, que Pau Delgado se retiró hoy formalmente del boxeo. Le dio gracias a toda la afición por haber ido a la pelea, que hizo gran pelea también tú y él juntos. ¿Qué te parece el retiro de Pau Delgado?
¿Perdona?
¿Qué te parece el retiro? Se acaba de retirar Paul Delgado hoy del boxeo.
Sí, eso estaba pensando yo. Para mí, yo pienso que él cogió una buena decisión porque para mí cuando yo estaba ahí yo vi que no era el mismo Delgado que era primero. Él, yo sé que ya parece que la edad o el tiempo, porque él no es un pegador. Él ha tenido mucho rango en su carrera y yo sé que eso afecta mucho y se le vio a él esa noche. Yo sé que él estaba en buena condición, pero la fuerza no estaba ahí ya. La rapidez no estaba ahí, la de los movimientos no era el mismo Delgado que yo siempre había visto antes.
Ah, muy bien. Ahora mira, ¿qué te pareció la promoción? Como él fue el promotor del evento, ¿qué te pareció la promoción? ¿Te trataron bien? ¿Estuvo a tu gusto todo?
Para mí fue, ellos me trataron súper bien. Él es una buena persona y yo le agradezco mucho a él por darme la oportunidad y él es un buen muchacho.
Qué bien. Qué bien, Mike. Ahora mira, ahora que eres el campeón intercontinental de la Federación Mundial de Boxeo, ¿qué significa para ti este título?
Esto significa mucho para mí, esto significa me va a hacer trabajar más duro y yo sé que ya hay muchos planes en mi carrera ahora este año, si Dios quiere, vamos a ver si agarramos una oportunidad para pelear por un título mundial. Vamos a echar para adelante ahora, vamos a conseguir mejores peleas y yo sé que ahora van a haber mejores peleas para mí.
Pues qué bueno que te inspire el título y te mantenga hambriento a llegar a metas más altas. También te quiero preguntar, ¿cuándo vas a volver a Atlanta? Nos quedó muy buen sabor en la boca después de la pelea. Eres un peleador de mucha acción, de mucha fuerza. ¿Algunos planes de regresar?
¿Perdone?
Digo, nos quedó muy buen sabor en la boca verte pelear aquí en Atlanta. ¿Algunos planes de volver a Atlanta a pelear?
Sí, estábamos hablando con los promotores de allá y yo creo que si Dios quiere, yo creo que vamos a volver para allá en octubre, vamos a tener un show allá y con la promoción y yo creo que vamos a pelear allá de nuevo. Ahí yo creo que voy a ir allá de nuevo en octubre.
Ah, qué bien. Bueno, ahí vamos a estar ringside viendo la acción. Ahí te saludamos y claro, vamos a hacer un poquito de tiempo para que regrese al show con nosotros una vez más. Para que nos cuentes cómo va tu preparación para la pelea. Muy bien.
Pues muchas gracias y muchas gracias por estar en el show y muchas gracias a Oni Jiménez por decirme por estar en el show. Te lo agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias a ti, Mike, que no te decimos adiós, sino hasta luego. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguna pregunta más, George?
No, otra vez muchas gracias, Mike, y si quiere mandarle un mensaje a los fanáticos, a tus seguidoras que te siguen. Mikey tiene muchas seguidoras.
Así mismo, oye, les quiero dar muchas primero que nada quiero dar muchas gracias a Dios y le quiero dar muchas gracias a la gente que siempre me sigue y hay mucho Cangri para él y mucho Team Ruiz.
Muy bien, gracias por estar con nosotros una vez más, Mike, y que Dios te bendiga y seguimos tu carrera muy de cerca. Ojalá estés con nosotros muy pronto. Gracias.
Oh, gracias, Jimmy, gracias por estar en el show.
Gracias.
Bueno, gracias, Mike.
Muy bien, aquí nuestro amigo Mike Ruiz, muy, muy sincero en sus pensamientos y hablar sobre la pelea. También nos dio una muy buena observación de Pablo Delgado, que para él cree que ya no es el mismo peleador del que había visto antes, así que claro, siempre se toma la opinión de alguien que ha estado dentro del ring con un boxeador, se toma pecho, se toma como verdad. ¿Qué te pareció ese comentario, George?
Pues sí, muy muy honesto, la forma que habló, aunque le dio crédito por ser fuerte y levantarse y seguir peleando, pues esa es la realidad del boxeo. Se llega a cierta edad donde ya no se puede competir en el mismo nivel, y yo creo que ese fue el caso en esta ocasión contra un peleador como Mikey Ruiz, que es joven, tiene buena pegada y vino muy bien preparado, y yo creo que muy merecida la victoria.
Sí, muy merecida. Ojalá lo veamos por esos rumbos una vez más aquí en Atlanta. Nos quedó muy buen sabor en la boca, como le dije antes. Es un peleador de mucha acción, mucha presión, da muy buen espectáculo y le deseamos lo mejor. Aunque nos ganó al peor de casa, pero como quiera, le damos las gracias y hay que admirarlo y hay que darle su crédito. Bueno, George, vamos a pasar con nuestro último invitado. Va a ser Kirk Wolfheimer, que es un promotor, publicista y también escritor para FightNews.com, que nos va a decir, nos va a contar sobre una pelea que viene a Calamador y trae buenas estrellas, buenos peleadores. Si tienes enfrente a ti, ¿quiénes son algunos de los que van a estar en la cartelera?
¿Alguno? Sí, no, déjame mirar mis notas y te aviso en este momento. Bueno, las peleas van a ser en el Columbus Civic Center en Columbus, Georgia. Me parece que en la cartelera principal va a ser la peleadora Melissa Hernández contra Nicole Woods. También en el peso ligero, Tevin Farmer, que es un muchacho que conozco de acá, de la área de New Jersey. Bueno, él es de Filadelfia. Contra Rasul Shakur. También va a pelear Tim Witherspoon Jr. contra John Willoughby en el peso ligero. En el peso ligero pesado, Eddie Morris contra Cleo Rice III, el tercero. En peso pesado, Kevin Howard contra Luis Cotuna. Y en los pesos super mosca, John Franklin contra un peleador que todavía no se ha anunciado.
Ándale, contra el siempre peligroso, no sabemos quién es todavía.
Sí, es peligroso porque no hay cómo prepararse para él.
Claro que sí. Bueno, George, vamos a hacer contacto con Kirk. Vamos a ver si nos contesta.
Hello.
Hello, Wolf. Kirk Wolfheimer.
Kirk. Yes, hey, nice to be on.
Thank you, Kirk. Thank you for being with us here on Noche de Boxeo Radio. As you know, our program is in Spanish, so what we're going to do is we're going to ask you some questions in English, and of course, we will translate it on the spot after you answer. So let me announce it to our audience. Aquí estamos con el promotor y escritor y publicista, Kirk Wolfheimer, de la área de Filadelfia. Tiene unos peleadores aquí en el área de Columbus, Georgia, y nos va a decir un poco sobre ese espectáculo este fin de semana. Well, Kirk, first and foremost, thank you for being on the show. We want to thank you sincerely. And also, can you please tell us what's coming up this weekend in Columbus, Georgia?
Well, we have a boxing spectacular featuring three title fights, and headlining the show is going to be a women's IBS World Lightweight Title Contest featuring Melissa Hurricane Shark Hernandez from Puerto Rico, but now fighting out of South Beach in Miami, Florida, against Stone Mountain, Georgia's notorious Nicole Woods. It's a big event because headlining Melissa. She's a number. She's the former WIBA super featherweight title, and she owns wins over the WIBF champion Melissa Florentino and Jelena Marjanovic out of Edmonton, Canada. And she beat her in her hometown in the Edmonton, Alberta arena. Hernandez is a great slick boxer with great hand speed, deceptive power. She kind of, with which makes her a fan favorite whenever she fights. She's also got a great personality. It kind of put her into the type of person like a Puerto Rican Muhammad Ali mixed with a little bit of a Mike Tyson and a little Cinderella sprinkled in there. She's a firecracker whenever she fights. So it's also, but in the co-feature, we also have the IBS National Junior, the National Lightweight title hold as Tevin Farmer out of Philadelphia, who's 6-3-1. He's going to take on 14-fight veteran Rasul Secure out of Jackson, Michigan. And we also have up-and-coming prospects. We have another title fight featuring Tim Witherspoon Jr. He's the son of the three-time world heavyweight champion, Tim Witherspoon, terrible Tim Witherspoon. And he'll be taking on a 17-fight veteran in John Willoughby right out of Atlanta. So a lot of them are taking on the hometown guys. And not only that, we have three MMA fights featuring all the local kids. And we have the pro debut of Atlanta's own Eddie Morris, who was a Georgia Golden Gloves champ. And we have a 7-time Armed Forces champion, John Fast Hands Franklin, who's 2-0, who's training out of Colorado Springs. He was also an Olympic quarterfinalist to qualifier, and he is actually 7-time Armed Forces champion. He's ready. He had a fantastic amateur record of 120-15. So I mean, we're definitely going to have a loaded card. Also, we have a press conference on Friday night at Club Oxygen right there in Columbus, Georgia. It's free to the public. I hope everybody comes out to meet all the fighters. The MMA fighters will also be there. And to get autographs, anything you want, they're there for you. So without further ado, anything else, any questions you would like to ask?
Okay, let me give some of the information that you just gave to the public in Spanish, please. Nos dice el promotor, también escritor y publicista Kirk Wolfheimer, que en Columbus, Georgia, hay una cartelera este fin de semana en el Columbus Civic Center. Va a estar como pelea estelar Melissa Hernández peleando por el título de la Federación Internacional de Boxeo, peso ligero. Va contra Nicole Woods, que es local aquí de Atlanta, ya la he visto pelear. Es una combinación de mucho movimiento con poder. Melissa Hernández es una peleadora muy aguerrida, muy fuerte. Dice Kirk que la compara como Muhammad Ali con Mike Tyson y un poquito de princesa para acabar con todo. Así que esa es la pelea estelar. Le sigue la pelea de Tevin Farmer, como nos dijo nuestro amigo George Jiménez, que pelea por el título IFB de Nacional. Va contra Rasul Secure. También el hijo de Tim Witherspoon va a estar en la pelea contra John Willoughby. Y nos dice que también va a haber tres peleas de artes marciales mixtas. Y el debut de John Franklin, que es 7 veces campeón de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que lleva un récord amateur de 120 ganadas con solo 15 perdidas. Así que no se lo pierdan, amigos, si están en esa área de Georgia, que es Columbus, Georgia, pues ahí hay una buena cartelera a la que pueden ir. Y ahí los estamos esperando. George, ¿alguna pregunta para nuestro amigo Kirk?
Hey.
Sí,
yes.
Sí, cómo no. Hi, Kurt. This is George Jimenez.
Hi.
You have it's uncommon to have a female fighter and a female head in the headline in the card. How is the I don't know if this is the first time you're doing it or you have any fights before. How do you think the public is going to accept the female fighters?
Well, it's one of the things that I have to say about Melissa and also Nicole is that these two don't exhibit, when most people think about female boxing, they think about somebody who's slapping, or Melissa's not like that. She actually spars and does real well with male boxers. She's the type of person that you'll see the skills come out of what you see in a male boxer. She's slick, but she has power. She's speed, good movement. And that's the kind of thing. And Nicole's much bigger than her. She actually is, there's a five inch height advantage, and I think there's a several inch reach advantage. So, I mean, the boxing is going to be a lot different than what most people expect. And I think they're going to accept that because once they meet Melissa is not only that, is she a great boxer, but she's an unbelievable personality. And I've talked to Nicole Woods, and Nicole Woods seems to be the same thing, where she's very fluent, she's very nice, and you just get the respect of both boxers, but at the same time, you know that they have the will that they really want to go far in this game. And Melissa is very close to another world title shot. So, I mean, these are meaning to be a real world champion, and these girls really want to win this fight. So I think they're really going to enjoy this.
Sorry to interrupt you guys. Just a quick observation, Kirk. I saw Nicole Woods fight Belinda Lara Quinte, and it was a great fight. It was a great action fight that the people at ringside, actually in the arena in general, was standing the whole time. It was a great action fight. Is that the type of a fight that we should expect against Melissa Hernandez also?
Yes. In fact, one of the crazy things is Melissa's trainer is Belinda Lara Quinte.
Oh, okay.
So it actually puts another little switch on this. Is she's actually trained by the fighter who just fought Nicole Woods.
Great. It was a great, exciting fight, which Belinda Lara Quinte won by majority decision, so it was a very close fight. I'm sorry, George, to interrupt you. Go ahead, please.
Well, I'm going to probably recap for the listeners. Bueno, la pregunta que yo le hice es que en la cartelera principal la pelea va a ser entre dos mujeres, y pues yo le pregunté que cómo pensaba que iba a ser el recibimiento para las peleadoras. Ya que pues bueno, en los Estados Unidos no es muy popular el boxeo femenil, pero él me dice que tiene mucha confianza de que va a ser una muy buena pelea, simplemente por el estilo que tienen las dos peleadoras. Melissa Hernandez es una peleadora que viene bien preparada, le gusta mezclar, le gusta pelear, y pues Nicole Woods dice es más alta que ella, y pues también viene bien preparada, van a dar buena pelea. Y dice que por la experiencia que él ha tenido con las dos, son dos muchachas que son muy muy amigables, que se ganan al público, tiene mucha confianza de que van a dar un gran show, y pues que los fanáticos tienen que salir y apoyarlas a ellas.
Por mi parte, la observación que hice a Kurt fue que yo vi la pelea entre Nicole Woods de aquí de Atlanta contra Belinda Lara Quinte, que fue una pelea muy muy excitante, tenía a todos los aficionados de pie toda la pelea, y fue una pelea muy pareja que ganó Belinda Lara Quinte por decisión mayoritaria. Pero me dice también Kirk, mira qué casualidad, porque Belinda Lara Quinte es la entrenadora de Melissa Hernández, que es la oponente de Nicole Woods en esta cartelera. Así que va a ser muy buena, no se la pierdan, de mucha acción. Continúa, George.
Yeah, my other question is, you know, I'm from the tri-state area, New York, New Jersey, Connecticut, and you know, the events here are well attended. How were the events in Georgia? I've seen a lot of fights being made there. Is there like a resurrection to boxing in that area, or has it always been there? We just don't know about it. Could you talk about a little bit of that?
Yeah, well, the promoter I work with is Syndicate Boxing Promotions. They are actually the promoter, and I also am from the tri-state area up north. But I've talked with him, and he said that it's been there. One of the things that they do have a big crowd following for it. It's just that they want to have a resurgence in it. They've had a couple problems with other promoters there, so they want to make sure. And this is in an 8,000-seat arena, so they really expect it to catch on. They're planning on doing several shows right there at the Columbus Civic Center. So, I mean, this is going to – and they're going to build with bigger people and more local fighters. So that's what they want to do. They really want to make this a base. And they have the crowd and the people to do it. So, I mean, it's just a really nice area. And to have it there is, they're just so excited to have it at the Columbus Civic Center. They think it's a good place. They're going to get good crowds. And they're very excited for their first boxing show.
Bueno, yo le pregunté al promotor de que siendo del área yo de acá local de New Jersey, New York, siempre voy a las peleas locales y son muy bien atendidas. Y le pregunté cómo esperaba que iba a ser el recibimiento allá en la área de Georgia. Si el boxeo, bueno, últimamente se han hecho bastantes peleas en esa área. Si él creía que era un resurgimiento de las peleas o siempre han estado ahí y simplemente no nos hemos dado cuenta. Y dice que sí, que siempre han estado ahí, pero parece que no les han hecho mucha promoción, pero que eso está cambiando poco a poco. Cuenta que con el promotor que él está trabajando, Syndicate Promotions, están tratando de poner más carteleras en esa área y traer a más fanáticos. Y dice que la arena donde va a ser esta pelea sienta a 8,000 personas. Y pues tiene mucha confianza de que va a ser muy bien atendida. Another question, why mix the two sports, MMA and boxing? Is there a marketing thing? Is it, you know, to try to maybe attract the younger generation who likes MMA, or you know, what's the idea behind mixing both sports?
One of the things you hit a lot of this stuff right there. Is that it is a mixture. You do get some of the younger generation, and they're hoping for a crossover. As just like anything else, is people do like right now, MMA is very hot, and there's not much difference between the amateurs and the pros in MMA, other than the fact that the only differences are you really can't hit a person in the face when they're down. Other than that, it just looks like regular MMA as compared to there's big differences in amateur and professional boxing. And they really want to bring that younger crowd back to see, you know, to get to see all the skills and things that they haven't seen. And boxing is starting to turn that page, and you're seeing better fights. You're seeing guys fighting each other as compared to when they were really high up, that you had a lot of mismatches. And that's where we're seeing great fights. This weekend with Danny, last weekend with Amir Khan and Danny Garcia. I mean, these fights are the kind of fights that people are going to want to see, and they're going to want to come back and watch more. But they do want to see that mixture. But at the same point, it's an easy crossover. It's not that much of a difference. Boxing fans, there are boxing fans that are MMA fans, and the same thing. And maybe even if all don't cross, it's still a great event, and it's just to bring, you know, more people, and boxing fans can also cross over to the MMA side.
Bueno, yo le pregunté de que cuál era la idea en tener un show donde va a haber boxeo y también artes marciales mixtas. Dice que sí, que es una táctica para atraer a la fanaticada más joven y pues, ¿por qué no mostrarles también que el boxeo también puede ser entretenido? Como saben, pues los fanáticos más jóvenes les gusta los knockouts rápidos y les gusta por eso más las artes marciales mixtas, pero pues es una oportunidad para exponerlos al boxeo y mostrarles que también puede ser muy divertido. Yo creo que, aunque no soy fanático de las artes marciales, pues yo creo que es una muy buena idea. Yo creo que ayuda a crecer el deporte, y pues no tengo más que decir. Muy buena suerte. I want to wish you the best of luck in your upcoming show. Please come back again, let us know how everything went, and keep us updated on your future shows.
Thank you so much, and I wish you all the best. Thank you for having me on. It's a fantastic show, and thanks again.
Thank you for being with us, Kurt. Have a good evening.
You too.
Bueno, ese fue Kurt Wolfheimer. Recuerden, amigos, va a ver el show, va a ser este sábado en Columbus, Georgia, en el Auditorio Municipal. Va a haber buenas peleas, así que no se las pierdan. Hay un poquito para todos. Ahí nos esperamos. George, ese fue nuestro amigo Kurt Wolfheimer. ¿Qué te parece la idea de artes marciales mixtas junto con boxeo?
Bueno, yo soy uno de esos ¿cómo puedo decir?, fanáticos purísticos que piensa que no se debe mezclar los dos deportes, pero me voy a poner el sombrero de promotor, y yo creo que si yo fuera promotor lo hiciera también, porque es una forma, como dije antes, de darle a conocer a los fanáticos más joven, que tal vez les guste más el MMA que el boxeo, darles a conocer el boxeo, que se den cuenta de que también es divertido, también tiene knockouts, y pues también, ¿por qué no pueden existir los dos deportes? Como promotor me encanta la idea, lógico, y pues de una forma u otra el boxeo se da a conocer más entre los jóvenes.
Sí, pues a mí también, George, me gusta mucho la idea. Yo sí soy fanático de los dos. Me gusta la idea por esto, porque los aficionados de artes marciales mixtas se van a educar sobre el deporte del boxeo, y los fanáticos del boxeo se van a educar sobre el deporte de artes marciales mixtas. Es dos deportes similares, pero muy diferentes. Así que aprendes un poquito cada día de todo, y pues en esta ocasión, teniendo este tipo de eventos, atrae mucha gente, y ahí van a aprender un poquito y van a respetar los dos deportes por lo que son. Dos deportes de combate un poco similar, pero muy diferentes. Bueno, George, llegamos a nuestro último segmento, o casi al último segmento. Vamos a llegar a las predicciones. Dime y yo te respondo, aunque me ha ido muy mal las últimas dos semanas, George. Así que, por favor, los apostadores, pues, es solamente para entretenimiento, pero aquí estamos como quiera.
Bueno, en una pelea que se va a celebrar este viernes, julio 27, tal vez pueda, yo creo que voy a asistir a esta pelea, va a ser transmitida por ESPN2, Hank Lundy contra Raimundo Beltrán en los pesos ligeros.
Me gusta la pelea. Hank Lundy, 22 ganadas, 1 perdida, 1 empate, 11 knockouts contra Raimundo Beltrán, 25 ganadas, 6 perdidas, 17 knockouts. Pues me voy con Hammering Hank Lundy por decisión.
Muy bien. En esa misma cartelera va a pelear Richard Pearson contra Farah Ennis en los pesos supermedianos.
Pues fíjate, los dos tienen un récord muy bueno. Richard Pearson, 11 ganadas, 2 perdidas, 8 knockouts. Farah Ennis, 19 ganadas, 1 perdida, 12 knockouts. Creo que en esta etapa de su carrera, pues Farah Ennis está muy adelantado, o más adelantado que Richard Pearson. Así que me voy con Farah Ennis por knockout en 7. Perdón, en 6.
Bueno, voy a dejar la pelea de Robert Guerrero y Selko Aydin de último, porque es una pelea muy importante y quiero escuchar tu predicción. El sábado, julio 28, pelea Les Sherrington contra el veterano Jory Boy Campos, que, wow, 100 peleas y sigue peleando.
Pues fíjate, el eterno Jory Boy Campos pelea en Australia. Creo que ya ha peleado en todas partes del mundo y va contra Les Sherrington, 28 ganadas, 6 perdidas, 17 knockouts. Jory Boy Campos, 100 ganadas, 16 perdidas, un empate, 79 ganadas por knockout. Pues aquí me voy con el eterno guerrero de Jory Boy Campos por knockout en 8.
Muy bien. Ahorita estábamos hablando de Melissa Hernández contra Nicole Woods. Y bueno, esas en los pesos súper ligeros. ¿Cuál es tu predicción?
Pues fíjate, he visto pelear a las dos. Nicole Woods es una peleadora de mucha presión. Siempre va al frente. Tiene un jab muy largo. Tira golpes muy bien de afuera y de distancia larga. Melissa Hernández, una peleadora muy escurridiza, tiene buen poder, pero fíjate, en este creo que gana la habilidad es de Melissa Hernández, creo que gana por decisión.
Bueno, el sábado, julio 28 también, Chris Algieri contra Raúl Tovar en los pesos super ligeros.
Pues en esta, Chris Algieri, 14 ganadas, 0 perdidas, 7 knockouts contra Raúl Tovar, 10 ganadas, 5 perdidas, 1 empate, 4 knockouts. Aquí, Chris Algieri es el peleador de casa, es el que va a ganar, por knockout en 5.
Bueno, también el sábado 28, transmitido por Telefutura, desde el Fantasy Springs Resort Casino en California, Ronnie Rios contra David Rodella en los pesos superpluma.
En esta, Ronnie Rios, 18 ganadas, 0 perdidas, 8 knockouts. David Rodella, 16 ganadas, 6 perdidas, 3 empates, 7 knockouts. Ronnie Rios por knockout en 4.
Bueno, y la pelea yo creo que es más importante y que más va a traer atracción el fin de semana. Va a ser entre Robert the Ghost Guerrero contra Selkun Aydin en los pesos welter. Robert Guerrero va a hacer su primera pelea en los pesos welter, 147. ¿Cuál es su predicción?
George, me preocupa esta pelea para Robert Guerrero. La verdad, creo que es un peso más arriba, una división más arriba, de donde Robert Guerrero es más efectivo. Va contra un peleador de experiencia, de poderío en los puños. Y creo que se la va a hacer muy difícil, fíjate. Aydin tiene un récord de 23 ganadas, 0 perdidas, 17 knockouts. Robert Guerrero de 29 ganadas, 1 perdida, 1 empate, 18 knockouts. Fíjate, en esta, pues para mí me voy con Robert Guerrero por decisión, pero muy apenas, se la va a ver muy difícil contra Aydin. Y pues ojalá regrese a 140 libras, porque no creo que las 147 libras le favorezca a Robert Guerrero.
Sí, yo creo que tiene mucha razón. Hay muchas preguntas para Robert Guerrero. También viene de no pelear por más de un año, si me acuerdo correctamente. Y bueno, y va a volver su pelea de regreso va a ser en un peso que no está acostumbrado a pelear. Está subiendo dos categorías, como dijiste, y se va a poner bien difícil la cosa. La verdad, no sé a quién escoger, hay muchas preguntas. Lo único que les digo es no se la pierdan. Esa va a ser transmitida por Showtime el sábado, julio 28. Y los que pueden ir a verla, pues va a ser en el HP Pavilion en San José, California.
Claro que sí, muy buena pelea, no se la van a perder. George, llega tu segmento para cerrar el show, tu knockout de la semana.
Bueno, mi knockout de la semana, hay muchos knockouts. Yo creo que el mejor knockout, el que más se la merece, va a ser mi amigo y pues el amigo del show, Mike Ruiz, que venció a Paul The Truth Delgado por knockout técnico en el 10th round y se coronó como campeón intercontinental peso mediano. Yo creo que se lo merece, felicitaciones en su victoria y pues ese es el knockout técnico de la semana.
Muy bien, George, muy buen knockout. Bueno, amigos, llegamos aquí al fin de nuestro programa. Solamente nos falta despedirnos. Adelante, George.
Bueno, pues gracias otra vez a los fanáticos que están con nosotros todas las semanas hablando acá del boxeo, escuchándonos hablar de boxeo. Y pues para ustedes le hacemos este programa, acá un humilde servidor, George Jiménez, y pues acá estaremos la próxima semana, si Dios quiere.
Sí, claro. Primeramente, gracias a Dios por tenernos aquí en este programa, a todos los que nos apoyan, a mi esposa. Señores, señoras, amigos, amigas, gracias por todo. Gracias por siempre sintonizarnos y aquí estamos para ustedes siempre. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.